Les anunciaba antes que íbamos a hablar hoy de migraciones, de la cumbre de Malta que se celebró el 11 y el 12 de noviembre y en la que la Unión Europea propuso a África algunas medidas para frenar la llegada de inmigrantes, entre otras, darles dinero para mejorar su situación en los países de origen y evitar el efecto llamada. África, por su parte, reclama más vías legales para llegar al viejo continente y Turquía, a su vez, también pide financiación para paliar la crisis siria o tal vez jugar un papel geoestratégico más importante. Ahora sí, Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Buenos días, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
No podemos comenzar este debate, este análisis, sin preguntar por lo sucedido ayer en París. ¿Crees que esto, que los atentados de ayer en París, donde han muerto unas 130 personas y puede seguir subiendo, van a tener consecuencias en la política migratoria europea?
Muchísimas. O sea, yo creo que son dos elementos, es decir, la cuestión de la llegada masiva de refugiados y los atentados de París son dos elementos del mismo problema, que no es otro que el hecho de que la guerra de Siria y de Irak ha llegado a territorio europeo. Con toda crudeza hay que decirlo, es decir, yo creo que había llegado primero el aspecto más, digamos, humanitario, es decir, pero real, de la gente que huye de la guerra, y ahora ha llegado ya la sangre, es decir, yo creo que son dos elementos del mismo problema, y todavía falta, efectivamente, ver cómo gestionaremos esas consecuencias, porque, claro, yo estaba ahora chateando con colegas, amigos de París que vivieron los sucesos de anoche y me preguntaba, ¿y esto qué va a pasar? ¿Qué repercusiones va a tener en las elecciones regionales y en las próximas presidenciales? Es decir, ¿qué va a pasar con el Frente Nacional? ¿Qué va a pasar si en Francia gana el Frente Nacional? Realmente, lamentablemente, da la impresión de que en Europa se está acercando las condiciones de una tormenta perfecta en la que todo la sociedad va a estar sometida a unas pruebas durísimas, me da a mí la impresión.
Sí, como comentaba Irene antes de entrar en el análisis de la cumbre de la Valeta y las consecuencias, el atentado de ayer, François Hollande, el presidente, dice que cierra las fronteras del país, pero Enrique, ¿se van a cerrar también las fronteras de la Unión Europea como las de Francia?
Bueno, Bélgica, ya habéis visto, es decir, no hay más que ver ahora las páginas web, la de La Libre, Belgique, por ejemplo, y ves que también ha puesto controles en la frontera. Afortunadamente, cerrar no se cierran las fronteras, pero el recurso primero es ese, y es todo eso son golpes a la idea europea, ¿no? Efectivamente, a partir de ahora, cuando nos digan, pues luchar contra el terrorismo necesitamos otra vez una nueva oleada de recortes de libertades, recortes de derechos, recortes de vida, ¿no? De costumbres que hemos dado por hecho. Es decir, que los países estaban diciendo, no, ahora este año, a final de año, vamos a ver cómo reducimos eso de los líquidos en los aeropuertos, no sé qué. A mí me parece que no, que lamentablemente va a ir al revés. O sea, yo creo que, insisto, a los europeos nos van a poner a prueba sucesos muy graves y ya veremos cómo salimos de esta.
Bueno, vamos ahora a repasar a partir de Malta, de La Valeta, ¿por qué aparentemente África no ha tenido un especial interés en participar en la cumbre o es una medida de presión para mayores incentivos económicos?
No, hombre, primero hay que entender que África es África, pues tiene su, ellos tienen sus, primero están más divididos y tienen, cada cual tiene sus propios intereses, y luego no son países democráticos en general, y entonces pues el recurso a la emigración les viene muy bien en general a los países para sacarse de encima gente que pueda ser más activa, en fin. Y bueno, pues les viene bien. Ahora, lo de La Valeta es un esfuerzo, a mí me pareció un poco torpe, porque en el fondo ni es el problema, es decir, la inmigración africana no representa un problema para nadie en Europa. No lo ha representado hasta ahora, ni siquiera como tránsito, ¿no? Y al final el modelo que querían vender a los africanos pues es el que llevando a cabo España generalmente, ¿no? Que es el de subcontratar un poco a Marruecos, a Senegal, a Mauritania, y de este modo pues ir conteniendo el fenómeno en unos límites. Pero claro, es que yo recuerdo los tiempos en los que aquí era políticamente incorrecto hablar de ni siquiera de una inmigración selectiva. O sea, eso de ir a África a buscar enfermeros, decían, eso es escándalo. Dice, ¿cómo le vas a ordeñar a los cerebros de esas sociedades? ¿Les privas de la gente formada? Dice, bueno, pues es que, claro, no se puede tener todo, ¿no? Como se dice en francés, la mantequilla, el dinero de la mantequilla y la sonrisa de la granjera, ¿no? O sea, aquí hay que elegir, y entonces yo creo que lo de Malta, bueno, es un ejercicio de estos retórico, pero yo no le he querido dar mucha importancia porque no la tiene.
Ahora, cuando decías la política de España, ¿te refieres a la política de los cayucos famosa?
Sí, la política esta de subcontratar, sí. Bueno, efectivamente, tú ves que en España, pues más o menos está controlado. Bueno,
Mauritania, es que, Senegal, toda esa zona sí, está controlado.
Sí, se les subcontrata, es decir, se les paga un dinero para...
Sí, eufemismo, sí.
Sí, bueno, pues
es así.
Y luego, claro, pues en Ceuta y Melilla, alambradas. Es que hay que recordar el escándalo que se ponía la uh-huh. famosa concertina de Melilla, y ahora la vemos entre Eslovenia sí. y Croacia, o entre Hungría y uh-huh. Serbia. Y, es que, claro, la cuestión, yo creo que el tema está, volviendo al principio, está más allá. Es decir, el tema africano es otra cosa, el problema de África es el subdesarrollo, y eso pues tardará tiempo, pero eso en principio no es un grave problema. El grave problema es Oriente Medio, es Siria, es Irak, es lo que puede pasar en Libia, y eso es lo que nos está salpicando de una forma directa. Es decir, tenemos la guerra en casa. Es decir, eso en todas sus formas, es decir, en la forma del drama humanitario de la gente que huye, y en la forma violenta de gente pegando tiros por las calles de París con un Kalashnikov, o sea, eso. Y yo me temo que eso no tardará en ser emulado. Es decir, que hay gente de esta atmósfera yihadista que dirá, coño, si lo han hecho en París, ¿por qué no? Pues también lo podemos intentar nosotros en otro sitio, ¿no? No quiero dar ideas, obviamente, pero porque no hace falta, ya las tienen. Pero yo mucho me temo que la policía tiene que hilar muy fino para evitarlo, porque yo creo que lo van a intentar. Sí.
¿Se va a poder conjugar armónicamente Frontex y Schengen?
No hay más remedio. Es decir, allí no hay más remedio. O se consigue esa armonización o Schengen desaparecerá. Es decir, las fronteras exteriores hay que gestionarlas de una forma razonable. Es que si no, no es razonable. Es decir, si no, la sociedad europea reventará. Es decir, no es posible. Es decir, hay que... Ayer estaba precisamente hablando con una persona de una empresa de alta tecnología que fabrica sistemas que se usan en esto del control de fronteras y de aeropuertos y de estas cosas, claro. Y me decía, dice, pero es que no se puede, es decir, controlar, hay que ir a Turquía y subcontratar los servicios de Turquía, porque claro, Grecia es como es, tiene millones de islas, eso no se puede controlar. Y yo le dije, si fuera esa frontera de Estados Unidos con Grecia, ¿tú crees que los americanos no cerrarían la frontera, no serían capaces de controlarla y de mantenerla y de gestionarla? Pues eso es lo que tenemos que hacer. O sea, Grecia es manifiestamente incapaz de gestionar sus fronteras, no tiene medios, no tiene dinero, no tiene dimensión para gestionar lo que le está cayendo ahora encima. Y bueno, pues si no lo puede hacer Grecia, lo tendremos que hacer entre todos, y lo tendrá que hacer Frontex, y lo tendrá que hacer un cuerpo de fronteras europeos o como sea, ¿no? Es un poco complicado. Hay un guardia civil, un oficial de la Guardia Civil que trabaja en la Comisión Europea, y que hablando de esto, claro, me decía, el problema es que no siempre es posible, ¿no? Bueno, imagínate un guardafronteras finlandés, por ejemplo, en Ceuta. En Ceuta tiene que ser alguien que entienda un poco la idiosincrasia de la gente que vive ahí, de los marroquíes que viven en el norte, y que, claro, que a lo mejor para un finlandés o para un estonio pues es un poco complejo, ¿no? Para un danés eso, sin embargo, un español eso lo entiende mejor, cómo, bueno, pues tendrán que formarlos, tendrán que hacer que sea compatible, pero no tanto para Ceuta, porque de momento la Guardia Civil y la Policía se las arreglan bien, pero desde luego en el caso de Grecia es evidente que Grecia no lo puede hacer solo, y lo tiene que hacer alguien, lo tenemos que hacer entre todos, porque si no Schengen saldrá por los aires.
Sí, seguimos hablando de ese control de fronteras, en este caso en el de las fronteras internas de la propia Unión Europea. Suecia y Austria parece que se apuntan al espíritu de Hungría.
Bueno, todo el mundo tiene su límite, es decir, claro, pues, estas cosas. La Suecia es de los países que empezó con gran alegría diciendo vengan todos, sin darse cuenta de que eso generaba unos efectos indeseados, ¿no? Uh-huh. y de momento se mantienen todos, incluso Hungría, dentro de la legalidad. Es decir, Hungría lo hace de una forma más abrupta porque el primer ministro Orbán es así, pero lo que reclama él es que se cumpla la ley, es decir, que cualquiera que entre en Europa pues entre con un papel, con un documento, y por una puerta. Es decir, es una cosa que es lo que marca la ley, no podemos decir otra cosa. De momento todos estos gestos se mantienen dentro de la de las reglas de Schengen, ¿no? Incluso en Francia, por ejemplo, ya estaba previsto que se restableciera el control de fronteras, precisamente debido a la cumbre esta del clima que va a haber a final de mes, ¿no? O sea que todo eso está previsto, es legal, pero lanza un mensaje inquietante, efectivamente. Por cierto, hablando de la cumbre esta del clima, vamos a ver si se tiene lugar o no, porque claro, todos estos jefes de Estado venir a una ciudad por la que todavía corren terroristas, no sabemos. En fin, sinceramente, no me gustaría estar ahora en la piel del presidente Hollande.